Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Dime, Sofía, cómo te mira, dime cómo te mira. Dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo.
Las enfermedades raras son un absoluto mundo, por no decir una montaña rusa. Porque imagínate padecer una, el síndrome de Prader-Willi, que te impulsa a comer constantemente, con una oralidad desbocada y nunca saciarte. Tener tal ansiedad que incluso te comes lo que no es comestible, pues yo qué sé, la plastilina. Es un síndrome que además tiene cosas añadidas de las que hablaremos, por ejemplo, pues falta de sed, por el contrario, con lo cual puedes caer en la deshidratación o incluso falta de atención al dolor, de percepción del dolor, de tal manera que puedes dañarte sin tener percepción de ello, ¿no? En fin, es lo que vive día a día Marcos, que está con nosotros. Es uno de esos cada 15.000 nacidos que padecen el síndrome de Prader-Willi. Él ha venido con su madre a vernos y vamos a saludarlos enseguida. Pero antes vamos a oír cómo Aurora Rustarazo, psicóloga de la Asociación Española Síndrome de Prader-Willi, nos explica en qué consiste.
El síndrome de Prader-Willi es una alteración del cromosoma 15. Puede tener diferentes causas genéticas y al final lo que sucede es que afecta al sistema nervioso central, preferentemente al hipotálamo. Eso tiene muchas consecuencias en el ser humano. Es verdad que al ser un síndrome hay mucha diversidad entre las personas que lo padecen, aunque todos tienen algunas características similares.
Marcos en concreto tiene 17 años, vamos a saludarlo enseguida, pero nos interesaría saber, en la descripción de Aurora, no solamente esta consideración más o menos médica, científica, compleja, sino cuáles son algunos de los síntomas del síndrome.
Hipotonía, cuando se nace, es decir, muy poca fuerza en la musculatura, generalmente se gana peso con rapidez en la infancia, suelen tener retraso mental, trastornos del sueño. Lo más llamativo del síndrome, la hiperfagia, es decir, tienen la necesidad de comer pues casi constantemente. Generalmente no pueden vomitar y tienen un umbral del dolor muy elevado, es decir, todo le duele menos que a los demás. De manera que muchas veces ingieren cosas y no sienten dolor porque lo que han comido está en mal estado o no era comestible. A nivel comportamental, pues son personas muy inflexibles, les cuesta mucho introducir cambios, porque si no, tienden a alterarse.
Bueno, pues con nosotros está Marcos. Buenos días, Marcos.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues un poco nervioso, pero bien.
¿Vienes del colegio, veo, porque traes uniforme?
Sí, tengo un uniforme especial, que se llama Virgen de Lourdes. Y estoy en ello mejorando las cosas que no puedo hacer como otra gente normal.
Claro, yo le decía, hubiese pensado, Marcos, que eres gordito, pero está perfectamente en forma y en su peso. ¿Y eso por qué es, Marcos?
Porque mi madre me ayuda mucho.
Y te cuidas.
Sí,
y te cuidas. Y aquí está su madre, María Ángeles Zarza. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encantada de saludarte.
Igualmente.
Bueno, pues toda una lucha, porque ¿cuándo te diste cuenta de lo que ocurría? Que es una cosa muy rara, ¿no? Lo que padecen los del síndrome de Prader-Willi.
Claro, cuando él nace me provocaron un parto con 8 meses porque no se movía. Entonces estuve ingresado en neonatos, la mayoría de ellos cuando nacen la hipotonía es tan importante que no pueden succionar siquiera, o algunos incluso ni llorar. Esto después va remontando y empiezan a hacerle pruebas porque, claro, se ve que hay algo, pero
no sabes el qué.
No sabes el qué. Entonces hay un diagnóstico genético que nos dan a los 7 meses donde ya nos confirman que es un síndrome Prader-Willi.
Pero a los 7 meses.
Sí.
O sea, te tiras 7 meses, María Ángeles, en la incertidumbre.
Efectivamente, porque no sabes lo que le pasa y sabes que algo tiene, porque además es mi segundo hijo, entonces ves que hay muchas diferencias con el primero, cosas que debería hacer con la edad que tenía y que no las hacía.
Claro, yo que he padecido eso, porque uno de mis hijos fue diagnosticado de síndrome Down, hasta que recibimos el cariotipo, fue un sinvivir. vivir un mes entero en aquel caso. No, dos meses, porque la niña nació en julio y nos lo dieron en septiembre. Fue negativo, o sea, no hubo síndrome Down, pero puedo dar testimonio de que el sufrimiento es extraordinario en ese periodo de incertidumbre. Y claro, esto además son cosas muy raras, porque a Marco le daba por comer, ¿no? Te da Marcos por comer de forma compulsiva.
Sí, a todas horas tengo hambre.
¿Tienes hambre a todas horas?
Sí.
O sea, ¿ahora mismo tienes hambre?
No depende. Si ya he comido, pues tengo menos hambre, pero sí que tengo hambre.
Sí. ¿Y algunas cosas te gustan más que otras?
Pues lo que me gusta es todo que sea dulce.
Fíjate.
Chocolate, pues pombollos, todas esas cosas.
Todas esas cosas.
Que nunca comí.
Que nunca pude comer, el pobre. Nunca, jamás.
A ver, están a dietas desde que tenemos el síndrome diagnosticado. Al principio les cuesta mucho comer y luego, irónicamente, es cuando empieza este tema de la hiperfagia. Entonces, desde que sabes que se va a poner obeso si no lo controlas, está a dieta todo el tiempo. Está a dieta en casa, está a dieta en el colegio y además tenemos que tener un control exhaustivo para que no acceda a la comida. Entonces, por ejemplo, en casa la cocina está cerrada. Está cerrada con un código de dígitos. Tienes que poner un código de dígitos para poder entrar.
Madre mía. ¿Y cuándo te diste cuenta tú de que el bebé comía compulsivamente?
Pues con 3 años fue la primera vez que... Bueno, la primera. Ya veíamos que siempre pedía de comer, pero con 3 años ya nos hizo la primera. De estas te podría contar 10.000, pero con 3 años en la casa de los abuelos en el pueblo... Los dejó, tiene una parcela y tienen las llaves siempre puestas por fuera, por si se cierra la puerta, que pudieran entrar. Y con 3 años sacó la llave de la puerta, dejó a mis padres fuera y él entró y accedió a la cocina, cogió las galletas y mis padres fuera desesperados porque no podían entrar.
¿Y cuántas se comió?
Pues todas.
Todas las que había.
Claro.
Claro. Esto, bueno, eso supongo que pudo ser incluso atribuido a un problema de mala conducta. Porque no se te ocurre pensar que va a comer y comer y comer y comer.
Claro, porque una vez que ya sabes lo que significa el síndrome y lo que tiene, sabes que él puede comer hasta
morir.
Sí.
O sea, digamos que no tiene esa sensación de saciedad que tenemos los demás. O sea, desconoce ese límite.
Claro.
Ya, y, por ejemplo, ¿algún atracón histórico que se haya dado?
Muchísimos. Muchísimos. Los últimos, por ejemplo, tenemos... Fíjate lo curioso en la vida, su hermana es repostera.
¡Ay, qué cruz, Marcos!
Entonces,
todo rico.
¡Ay, todo rico! Claro.
Entonces, por ejemplo, tiene una caja de lata de donde guarda el fondant y se comió 1,5 kilos de fondant.
Pero, que para el hígado es una paliza, claro, menos mal que es joven.
Que a cualquiera de nosotros nos hubiera supuesto, además...
Vómitos.
Vómitos o dolor, y sin embargo él no
le hizo,
no le hizo nada.
Porque tiene una resistencia tremenda, ¿no?
Tremenda, sí. Cajas de polvorones enteras, una perola llena de almóndigas, otra entera de lentejas... Bueno, pues... Y cuando se nos ha escapado, porque ahora igual tenemos la puerta de la calle cerrada con llave, porque... Aprovecha también algún despiste si ha conseguido algo de dinero para marcharse al chino, por ejemplo, que está más cercano de casa a comprar.
Claro.
Entonces, cuando se hacen esas escapadas, pues bolsas enteras de filipinos, de galletas, de Oreo, de todo lo que nunca puede comer y todo para adentro, claro.
Claro, claro. ¿Y en la nevera también tenéis algún tipo de control?
En la nevera nosotros no, porque como el acceso a la cocina
es con dígitos y digital,
sí,
está
no
sellada.
Puede, claro.
¿Y esto le pasa por el día y también por la noche? ¿O?
Sí, por la noche, por ejemplo, todas las noches, una vez que él se acuesta y sabe que nosotros nos hemos acostado, se levanta para comprobar que la puerta de la cocina esté bien cerrada, por si acaso nos hemos despistado y pudiera acceder.
O sea que tú por la noche tendrías deseo de ir a la comida, Marcos, y comerte todo lo que encuentras.
Sí, cuando tengo días que no puedo dormir, sé cuando está la puerta abierta, pues me levanto sin hacer ningún ruido y entro a la cocina y cojo lo que pillo.
Coges lo que pillas.
Sí.
¿Y qué sientes cuando te lo comes?
Pues siento que tengo cada vez más hambre y que padezco que no me he comido nada.
Qué cosas, ¿eh? Y qué bien lo describe.
Sí.
O sea, cada vez más hambre y, sin embargo, sensación de no haber comido nada. O sea, una cosa verdaderamente angustiosa. Qué barbaridad. ¿Y de estas, personas con este síndrome hay más en España?
Sí, alrededor de, vamos, asociados estamos unos 500, pero por ratio de nacimientos debería haber alrededor de 3.000. Lo que pasa es que, claro, como esto es muy grande y son muy pocos casos, pues no todo el mundo está asociado.
Claro. Y yo me imagino que ahora, por ejemplo, en el caso de Marcos, está perfectamente en forma, es un niño que tiene una estructura normal, pero habrá niños que en su momento pues hayan desarrollado obesidades históricas.
Sí, sobre todo los mayores. Los pequeños ahora, como están diagnosticados mucho antes, porque se hizo desde la asociación un trabajo muy importante en las unidades de neonatos de los hospitales. Entonces, al diagnosticarlos desde más pequeños, es verdad que los niños ahora están mucho más controlados porque están a dieta desde pequeños. Tenemos problemas con los mayores que se diagnosticaron ya con, pues a lo mejor a partir de 8, 10 años, 12 años, que ya estaban obesos. Entonces, es muy complicado, una vez que han estado comiendo sin ningún tipo de control, el empezar a restringir las comidas. Porque claro, aparece otro de los síntomas importantes del síndrome, que son las crisis que ellos tienen, la frustración de no poder comer, que genera que se pongan violentos y que lleguen a agredir.
Claro, claro, tienen frustración y les da ira directamente, claro. ¡Qué barbaridad! De hecho, Marcos ha tenido alguna crisis, ¿no? O sea, ¿tú alguna vez te has puesto muy nervioso, has empezado a gritar?
Sí. Tengo crisis cuando me enfado, pues rompo cosas, tiro cosas, pero cada vez que ya crezco, pues ya cada vez no tiro más cosas, pero sí que tengo crisis, me escapo y...
Claro, porque te da muchísima ansiedad y tienes que,
sí,
que buscar una salida. ¿Sed, en cambio, no tienes?
En seno.
Le acabo de ofrecer agua. Ni puñetero caso.
No.
Y tiene la boca seca. Es curioso, ¿eh? Porque... Pero no tienes sed.
Es que no me gusta el agua.
Ya. ¿Y qué te gusta beber?
Pues me gusta Coca-Cola, claro, cosas así, Fanta o...
Cosas dulces.
Sí.
¿Y qué hacéis? ¿Lo obligáis a beber?
Sí. Sí, por cada plato de comida es un vaso grande de agua. Y obligatorio, porque si no...
No hay manera.
No la bebería nunca.
Claro. Hay incluso a nivel psicológico un perfil del Prader-Willi, del síndrome, que tiene que ver con las bromas, con yo esto es una cosa que entiendo un poco, porque yo con el humor tengo ahí, me falta un quinto sentido. Me lo dice el equipo, ¿no? Hay cosas que no las pillo. Y esto también le pasa a Marcos. O sea, hay bromas y sarcasmos con los que no...
No las entienden habitualmente. No, es otra cosa súper importante en ellos, porque a la hora de sociabilizar es muy difícil con gente de su edad, porque te podría contar detalles que son, pues cuando...
Sí, ponos un ejemplo, porque pues, es lo más útil.
Cuando una persona se dirige a un grupo de chavales y les dice, ¿vosotros lo habéis hecho? Todos los chavales saben a qué se refiere, ¿no? Y
sí,
ellos lo primero que contestan es, no, nosotros no hemos comido, nosotros no hemos ido. O sea, eso que todo el mundo entendemos cuando se habla con segundas, ellos no lo
O sea, para que nos entiendan todos los oyentes, cuando tú haces una pregunta de contenido erótico, tú lo has hecho y tal, él solamente está pensando si ha comido o no ha comido, que es lo que verdaderamente le interesa, ¿no? Y luego las bromas a veces son muy difíciles, ¿eh?, de entender psicológicamente, porque es como un doble o un triple sentido. O sea, toda esta cosa supongo que a él se le escapa.
Sí, totalmente. Totalmente.
Claro.
Por eso es tan complicado a la hora de sociabilizar, el tener un grupo de amigos, se quedan años luz, no son capaces de tener una relación como podríamos tener cualquiera de nosotros.
Claro. De todas formas, yo veo a Marcos muy consciente de lo que le pasa, es curiosísimo, lo describe además fenomenal. Tienes mucha suerte de tener una mamá que te cuide tanto, tú.
Sí, me quiere mucho.
¿Qué cosas te gusta hacer, Marcos?
¿De qué cosas?
De cosas, de divertirte, de pasar el rato, aficiones, televisión, máquinas, caballos, cerdos, viajes, paseos por el campo.
Pues Pues me gustan mucho los animales, como todo Sinume. Siempre juego con la tablet o Nintendo o la tele, porque si no me abulo y empiezo a tener mucha hambre, y hasta que no encontré nada que hay comer, pues no paro.
Sí, sí, te entiendo perfectamente. Se tiene que distraer y satisfacer por otras vías, claro. Bueno, pues es el caso de Marcos. Hablamos aquí públicamente de la Asociación Síndrome de Prader-Willi. Si tienes hijos en esta circunstancia o tú mismo padeces esto, es tu momento para referirte a ella. Y damos las gracias a nuestros invitados, a María Ángeles Zarza, por haber venido, por cuidar de Marcos, por ser un ejemplo social, y a Marcos por tener tanto valor, porque estás luchando como un jabato, macho.
Sí, me quiero ayudar a ver si hay alguna solución, pero no hay cosa, pero...
Pero yo te veo muy bien, ¿eh? Estás muy bien, te cuidas. Se nota, sí, que te cuidas. Muchísimas
pero
gracias.
Es muy difícil, pero gracias a vosotros.
Gracias, gracias. Adiós.
Muchísimas gracias.